Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
The Trump administration failed to meet a court-imposed deadline Tuesday to reunite all the children under the age of five.
El martes, el gobierno de Donald Trump no cumplió con el plazo impuesto por un tribunal federal para reunir con sus padres a todos los niños menores de 5 años que los funcionarios de inmigración separaron en la frontera entre Estados Unidos y México y enviaron a cárceles y centros de detención en todo el país. El martes, el juez Dana Sabro reiteró que todos los niños separados, 3.000 en total, deben ser reunidos con sus padres para el 26 de julio y afirmó que estos son plazos firmes, no meras aspiraciones. También el martes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, afirmó que Estados Unidos estaba actuando generosamente respecto a los niños migrantes. Alex Azar declaró:
Es una de las grandes acciones de generosidad y caridad de Estados Unidos, lo que estamos haciendo por estos niños no acompañados que ingresaron o fueron traídos de forma ilegal a nuestro país.
Solamente 57 de los más de 100 niños menores de 5 años separados por las autoridades de inmigración han sido reunidos con sus padres. El jueves, el gobierno de Trump anunció que 46 niños no podrían volver a reunirse con sus padres, ya sea porque estos han sido acusados de crímenes, porque los niños no son parientes de las personas de las cuales fueron separadas, o al menos en una docena de casos, porque las autoridades de inmigración estadounidenses ya habían deportado a sus padres. Entre los recién reunidos estuvieron Javier Garrido Martínez y su hijo de 4 años de edad. Martínez habló con la prensa de Nueva York el miércoles. Javier Garrido Martínez expresó:
No, nunca me imaginé que me iban a separar de él.
I never imagined they would separate me.
Cuando me entregué, me tomaron mis datos, me dijeron que el presidente había cambiado las leyes, que los niños los iban a separar. Un oficial, uno de ellos, me dijo que el niño me lo iba a reconocer. Lo iba a adoptar una familia de aquí y que yo no lo iba a volver a ver.
Esto ocurre cuando el sitio web de noticias The Daily Beast informa que el gobierno de Trump les indicó a las madres inmigrantes que tendrían que pagar hasta $800 por pruebas de ADN para reunirse con sus hijos. Y documentos obtenidos por el sitio de noticias Slate muestran que el gobierno de Trump está planeando obtener financiación para pagar por la detención de niños inmigrantes mediante una reducción de los fondos destinados para la atención del VIH-SIDA.
Meanwhile, federal judge Dolly Gee in Los Angeles dealt a major blow.
Mientras tanto, la jueza federal Dolly Gee de la ciudad de Los Ángeles propinó un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump para encarcelar de forma indefinida a las familias de inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo. La jueza dictaminó que el gobierno de Trump no puede enmendar el acuerdo de Flores de 1997, que indica que los niños no pueden ser encarcelados por más de 20 días. Todo esto se produce a medida que las protestas a favor de la inmigración continúan en todo el país, como en Ohio, donde 12 activistas fueron arrestados por bloquear una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el centro de la ciudad de Columbus.
A federal judge has questioned the Trump administration's detention of Mexican journalist Emilio Gutiérrez.
Un juez federal ha cuestionado la detención por parte del gobierno de Trump del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y su hijo y ha ordenado una audiencia el 1 de agosto para determinar si los funcionarios de inmigración violaron sus derechos de la primera enmienda. Gutiérrez buscó asilo por primera vez en Estados Unidos en 2008 después de recibir amenazas de muerte por informar sobre presunta corrupción en el ejército mexicano. Desde entonces, Gutiérrez ganó el premio Libertad de Prensa de la organización de periodistas National Press Club, dialogando con Democracy Now! En una entrevista en la cárcel en diciembre del año pasado. Emilio Gutiérrez Soto dijo que la deportación sería una sentencia de muerte. Emilio Gutiérrez Soto declaró:
Bueno, una deportación de nosotros implica obviamente la muerte. ¿Por qué? Porque el servicio de la ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, por ley, debe entregar un reporte a las autoridades migratorias de México y al consulado. Y el consulado, obviamente, y las autoridades migratorias de México no gozan de ninguna credibilidad, de ninguna confidencialidad, y por el contrario, muchos de sus oficiales, mucho del personal del consulado o de servicios migratorios están coludidos con el crimen organizado.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con al menos 6 trabajadores de los medios asesinados en lo que va del año. Mientras tanto, el gobierno de Trump anunció una nueva política de asilo para la frontera de Estados Unidos y México, bajo la cual los oficiales de inmigración deberán rechazar inmediatamente a todo solicitante de asilo que declare estar huyendo de violencia doméstica o de pandillas. Además, los oficiales de inmigración también deberán considerar si los solicitantes de asilo cruzaron la frontera por fuera de los puntos legales de ingreso, y eso deberá pesar en contra a la hora de responder a la solicitud de asilo. Agentes fronterizos han estado instalados en el lado mexicano de los puntos legales de ingreso y a lo largo de la frontera, prohibiendo a los solicitantes de asilo ingresar legalmente a Estados Unidos y obligando a muchos a cruzar en puntos donde el ingreso no está autorizado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que un inmigrante mexicano llamado Efraín de la Rosa se suicidó estando retenido en el centro de detención Stewart, ubicado en Lumpkin, Georgia. El centro de detención con fines de lucro es propiedad de CoreCivic, antes conocida como Correction Corporation of America, y es operado por esta misma empresa. De la Rosa es al menos la 8ª persona que muere estando bajo custodia del ICE en lo que va del año.
En New York City, dozens of people rallied outside the National Homeland Security Conference.
En Nueva York, docenas de personas se congregaron afuera de la Conferencia Nacional de Seguridad Interior, el mayor encuentro anual entre autoridades del Departamento de Seguridad Interior y compañías de seguridad privada, incluyendo aquellas que se benefician de las deportaciones masivas y separaciones familiares. Las siguientes son palabras de Sarah Hall, una de las manifestantes. Estamos aquí en Nueva York para oponernos a que la Conferencia Nacional de Seguridad Interior se celebre en nuestra ciudad y repudiamos que Bill de Blasio sea el orador principal. Él dice que apoya que Nueva York sea una ciudad santuario, pero sabemos que el Departamento de Policía de Nueva York continúa colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y persiguiendo a las personas que no son ciudadanas que viven aquí en Nueva York.
Citizens who are here in New York.
President Trump has nominated federal judge Brett Kavanaugh to replace retiring Supreme Court Justice Anthony Kennedy.
El presidente Donald Trump nominó al juez federal Brett Kavanaugh para reemplazar al magistrado saliente de la Corte Suprema estadounidense Anthony Kennedy. Si se confirma a Kavanaugh, se crearía un bloque de 5 jueces de derecha, convirtiéndola en la Corte Suprema más conservadora desde la década de 1930. Los críticos advierten que esto podría conducir a importantes retrocesos en los derechos civiles, las regulaciones ambientales, las medidas de control de armas de fuego, los derechos electorales y los reproductivos, como la posible anulación de la jurisprudencia de Roe versus Wade, el caso de 1973 por el cual Estados Unidos despenalizó el aborto inducido. El juez nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, emitió declaraciones el lunes por la noche. Brett Kavanaugh dijo:
My judicial philosophy is straightforward.
Mi filosofía judicial es clara. Los jueces deben ser independientes y deben interpretar la ley, no hacer la ley. Los jueces deben interpretar los estatutos tal como están escritos y deben interpretar la Constitución como está escrita, informados por la historia, la tradición y los precedentes.
Informed by history and tradition and precedent.
The Trump administration argued Wednesday it has the authority to indefinitely hold people.
El miércoles, el gobierno de Trump argumentó tener la autoridad para detener personas indefinidamente en el campamento de prisioneros de la bahía de Guantánamo sin acusarlas de ningún delito, incluso durante 100 años. La declaración, emitida por un abogado del Departamento de Justicia, se realizó ante un tribunal federal en Washington, D.C., mientras un juez considera una petición de habeas corpus presentada por 11 presos de Guantánamo que sostienen que su detención perpetua es arbitraria e ilegal.
And in Virginia, a federal court has ruled a civil rights lawsuit against the neo-Nazis.
En Virginia, un tribunal federal dio luz verde a una demanda de derechos civiles contra los neonazis y supremacistas blancos que planificaron la concentración del año pasado en Charlottesville, Virginia, en la que una persona fue asesinada. La demanda, presentada por habitantes de Charlottesville, sostiene que los organizadores de la concentración Unite the Right, unir a la derecha en español, de agosto de 2017, violaron el Acta Ku Klux Klan de 1871 y la Ley de Derechos Civiles de 1866. La demanda nombra específicamente a supremacistas blancos prominentes, incluyendo a Jason Kessler, Richard Spencer y James Fields, que mató a la manifestante antirracista Heather Heyer cuando dirigió su vehículo contra una multitud de contramanifestantes.
In Bismarck, North Dakota, an indigenous water protector who was arrested during protests.
En Bismarck, Dakota del Norte, una activista indígena a favor del agua que fue arrestada durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016, fue sentenciada a 4 años y 9 meses en prisión federal. La fiscalía sostiene que Red Fawn Follies disparó 3 tiros con un revólver cuando los policías, equipados con protección antidisturbio y armados con bastones, la rodearon para arrestarla el 27 de octubre en medio de protestas masivas contra el oleoducto. Fallis fue una de las 761 personas arrestadas durante la resistencia encabezada por indígenas contra el oleoducto en 2016 y 2017.
And in Manitoba, Canada, First Nations activists have set up an indigenous.
En Manitoba, Canadá, activistas de naciones originarias instalaron un campamento de oración indígena cerca de la frontera estadounidense en un intento por detener la construcción del oleoducto Enbridge Line 3. Dicho oleoducto tiene previsto transportar petróleo derivado de arenas alquitranadas desde Alberta, Canadá, a una terminal en Superior, Wisconsin, Estados Unidos. El miércoles, activistas instalaron el campamento Espíritu del Búfalo cerca de la ciudad de Gretna, al sur de Winnipeg, a la vista de un equipo de construcción que opera al otro lado de la frontera en Dakota del Norte. En una declaración, miembros de la agrupación invitaron a manifestantes a sumarse a sus esfuerzos por impedir el oleoducto, sosteniendo que es una violación directa a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y agregando, con el campamento también pedimos el fin de la expansión de la explotación e infraestructura de las arenas bituminosas que atará a la humanidad a futuras emisiones de carbono que el planeta no puede afrontar de cara al cambio climático.
Medio Oriente.
Saudi Arabia issued a royal pardon Tuesday to all of its soldiers in Yemen.
Arabia Saudí otorgó el martes un perdón real a todos sus soldados en Yemen, indultando a aquellos acusados de cometer abusos durante el asalto dirigido por Arabia Saudí contra rebeldes hutíes. El indulto fue otorgado al tiempo que Amnistía Internacional acusó a los Emiratos Árabes Unidos de torturar prisioneros en una red de prisiones secretas ubicadas al sur de Yemen, convocando a una investigación internacional de crímenes de guerra. Investigadores de Amnistía Internacional sostienen haber descubierto evidencia de golpizas generalizadas, así como el uso de descargas eléctricas y violencia sexual en las prisiones. Los Emiratos Árabes Unidos son un aliado clave de Estados Unidos y han participado, junto con Arabia Saudí, en el ataque militar contra Yemen que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo, con una epidemia de cólera que ha afectado a más de 1 millón de personas y con millones de personas más al borde de la inanición. En Pakistán, al menos 20 personas murieron en un atentado suicida dirigido a un acto electoral del partido político contra los talibanes en la ciudad de Peshawar, al noroeste del país. Los talibanes pakistaníes se atribuyeron el ataque. Entre las víctimas estaba un candidato para la asamblea provincial que se postulaba para las próximas elecciones del 25 de julio. En Afganistán, un atentado suicida con bomba en la ciudad oriental de Jalalabad causó la muerte de al menos 19 personas, entre ellas 10 Sikhs. Al menos 20 personas más resultaron heridas en el bombardeo, que se produjo horas después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, inaugurara un hospital en Jalalabad. Ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque hasta el momento.
El mundo.
President Trump is facing massive protests in London today, where he's meeting with British Prime Minister Theresa May.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará hoy protestas masivas en Londres, donde se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May, solo horas después de haber criticado su manejo del Brexit en una controversial entrevista que mantuvo con el periódico sensacionalista británico The Sun, cuyo propietario es Robert Murdoch, partidario de Trump. Donald Trump dijo:
If they do a deal like that, it will most likely, because we'll be dealing with the European Union instead of dealing with...
Si llegan a un acuerdo de ese tipo, probablemente anularía el acuerdo, porque estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de tratar con Reino Unido. Si hacen eso, probablemente el acuerdo comercial con Estados Unidos no se llevaría a cabo. Yo le di a Teresa, quien me agrada, mis consejos sobre lo que debería hacer y cómo debería negociar, y no siguió esos consejos. Diría que probablemente tomó la dirección opuesta.
And she didn't follow those views. I would actually say she probably went the opposite way.
Murdoch is a Trump supporter. During the interview, Trump also...
Durante la entrevista, Trump también elogió al ex secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y criticó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán en la historia de Londres y uno de los políticos musulmanes más prominentes de Europa. Trump será recibido con protestas masivas durante su visita de 2 días a Inglaterra, que incluyen un dirigible gigante de 6 metros de largo con la imagen de Trump como un bebé naranja enfadado, con un pañal y sosteniendo un teléfono, listo para tuitear.
Trump's trip to Britain comes after a contentious NATO summit in Brussels, after which Trump claimed...
La visita de Trump a Inglaterra se produce tras una polémica cumbre de la OTAN en Bruselas, luego de la cual Trump afirmó que había convencido a otros países de la OTAN a aumentar significativamente sus gastos militares. Donald Trump declaró:
The people have stepped up today like they've never stepped up before. And
remember, hoy estas personas han asumido la responsabilidad como nunca antes lo habían hecho. Y recuerden, pagarán 33 mil millones de dólares más. Pronto lo escucharán del secretario general. De hecho, me lo agradeció. Todos los que estaban en la habitación me lo agradecieron. Hay un grandioso espíritu colegial en esa habitación. Creo que no ha habido algo así en muchos años.
In that room. That I don't think they've had in many years.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, refutó las afirmaciones de Trump, diciendo que los países no han accedido a aumentar sus gastos militares por encima del 2% para 2024, un plan que ya había sido acordado bajo el mandato del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Speaking to reporters as NATO talks wrapped up.
En declaraciones a periodistas, mientras las conversaciones de la OTAN finalizaban hoy, Trump promocionó la visita como un éxito y se jactó de las futuras ventas de armas a los aliados de la OTAN. El presidente Donald Trump declaró:
The United States makes by far the best military equipment in the world, the best jets.
Estados Unidos fabrica por lejos el mejor equipamiento militar del mundo, los mejores jets, los mejores misiles, las mejores armas de fuego, lo mejor en todo. Lo supuse antes de asumir el cargo, pero realmente lo confirmé desde que estoy en la presidencia, que nuestro equipo es mucho mejor que el de cualquier otro. Nuestras empresas, Lockheed, Boeing, Grumman, son muy superiores y todos quieren comprar nuestro armamento. De hecho, me pregunto, ¿pueden hacerlo? Porque le está yendo bien. ¿Pueden hacerlo para tanta gente? Así que estamos ayudando a algunos de esos países a ponerse en línea y comprar el mejor equipamiento.
Miles de personas se congregaron durante el fin de semana en Bruselas para oponerse a la visita de Trump y muchos portaban pancartas en las que se leía: pro Estados Unidos, anti Trump y haz la paz grande de nuevo. La apertura de la cumbre de la OTAN el martes acontece en momentos en que el Partido Conservador, al que pertenece la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está en crisis luego de que 2 altos funcionarios, el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y el secretario del Brexit, David Davis, renunciaran el lunes.
The Trump administration threatened to impose 10% tariffs on 200.
El gobierno de Trump ha amenazado con imponer aranceles del 10% sobre productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares, que incluyen pescado, textiles, bolsos de mano, productos químicos, petróleo y otros. La amenaza se produce después de que el gobierno de Trump impusiera aranceles a productos chinos por un valor de 34 mil millones de dólares la semana pasada, lo que provocó que China tomara represalias con una imposición de aranceles a productos estadounidenses. Estas son las palabras de una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Hua Chunin declaró: me gustaría enfatizar que el comportamiento de Estados Unidos es un típico acoso comercial. China definitivamente hará el contraataque necesario. Protegeremos firmemente nuestros derechos e intereses legítimos. También me gustaría decir que se trata de una lucha entre el unilateralismo y el multilateralismo, el proteccionismo y el libre comercio, el poder y las normas. China se alinea con la comunidad internacional en el lado correcto de la historia para proteger juntos las reglas del orden comercial multilateral.
North Korea has accused the Trump administration of pushing a unilateral and gangster-like demand for denuclearization.
Corea del Norte acusó al gobierno de Donald Trump de exigir la desnuclearización de manera unilateral y al estilo gangster, tras dos días de negociaciones con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Pompeo no se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita, pero sí con otros altos funcionarios norcoreanos. Tras el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores norcoreano afirmó: las actitudes y exigencias del lado estadounidense durante las negociaciones fueron muy lamentables. Las negociaciones de alto nivel, que según Pompeo fueron productivas, se llevan a cabo menos de un mes después de que el presidente estadounidense se reuniera en persona con el líder norcoreano Kim Jong-un en una cumbre histórica llevada a cabo en Singapur.
In Brazil, a legal and political battle has erupted after a judge ordered former president and current president.
Una batalla legal y política estalló en Brasil luego de que un juez ordenara que el expresidente y principal aspirante a la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, fuera liberado de prisión mientras apela una condena de corrupción que sostiene que fue motivada por intereses políticos. Horas después de la resolución, tomada en la mañana del domingo, un segundo juez revocó la orden, por lo que Lula continuó en prisión. Durante la batalla legal, sus defensores se congregaron el domingo frente a la prisión. Estas son palabras de Gleisi Hoffmann, legisladora del Partido de los Trabajadores de Lula. Gleisi Hoffmann expresó: no puede ser que se realicen estas maniobras para que Lula siga en la cárcel, porque Lula tiene que estar en la cárcel cuando tiene derecho a ser liberado. ¿A qué se deben estas maniobras por parte del Tribunal Brasileño y la Policía Federal en este lento procedimiento para liberar a Lula? ¿Por qué se pierde tiempo en decisiones administrativas que no son jurídicas? Esto es una vergüenza para Brasil ante el resto del mundo.
In Haiti, workers launched a general strike Monday, shutting down the capital Port-au-Prince amidst.
En Haití, trabajadores iniciaron el lunes una huelga general, provocando el cierre de la capital, Puerto Príncipe, en medio de protestas a nivel nacional contra las medidas de austeridad. Las protestas comenzaron el viernes, cuando el gobierno intentó aumentar significativamente el precio del combustible por orden del Fondo Monetario Internacional. Las siguientes son palabras del manifestante haitiano François Anelson.
Creo que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, debería retirarse debido a su incompetencia, especialmente porque toma malas decisiones. En este caso, debería irse lo más pronto posible.
Doctors Without Borders says over 600 people have drowned or disappeared while attempting to cross the Mediterranean.
La organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras reporta que más de 600 personas se ahogaron o desaparecieron cuando intentaban cruzar el mar Mediterráneo las últimas cuatro semanas. Esto ocurre luego de que el nuevo gobierno de derecha de Italia prohibiera que los botes de rescate atracaran en Italia. En otras noticias, Irlanda se podría convertir en el primer país del mundo en desinvertir en combustibles fósiles, luego de que la Cámara Baja del Parlamento votara para exigir que el gobierno desinvierta su fondo de inversión de 10.000 millones de dólares en carbón, petróleo y gas. El cofundador de la organización ecologista internacional 350.org, Bill McKibben, tuiteó: la decisión de Irlanda de deshacerse de los combustibles fósiles me deja estupefacto. Es un momento histórico para lo que se ha convertido en la mayor campaña de este tipo en la historia. Muchas gracias a todos los que lucharon.
In East Africa, the historic peace effort between Ethiopia and Eritrea.
En África Oriental, las históricas acciones de paz entre Etiopía y Eritrea continuaron el lunes, con los líderes de los países vecinos firmando una declaración conjunta de paz y amistad y declarando el fin del estado de guerra de casi dos décadas. Entre 1998 y 2000, Etiopía y Eritrea lucharon en una guerra fronteriza en la que murieron 70.000 personas. Desde entonces, las disputas fronterizas en curso han mantenido a los dos países en un estado de conflicto. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró la noticia de la histórica declaración de paz. Antonio Guterres expresó:
Creo que la evolución de las relaciones recientes entre Eritrea y Etiopía es una señal de esperanza muy importante, no solo para los dos países y no solo para África, sino para todo el mundo.
La cumbre de este fin de semana fue la primera instancia en que líderes de ambos países se reunieron en persona después de casi 20 años. Las siguientes son las palabras del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.
Si hay paz entre Etiopía y el pueblo de Eritrea, el Cuerno de África será una región de paz y desarrollo. Nuestros ciudadanos, que viven dispersos y sumidos en la humillación como refugiados, podrán regresar con dignidad. Nuestros ciudadanos no serán vendidos e intercambiados como mercancías.
The UN Security Council is expected to vote later this week on whether to impose an arms embargo.
Se espera que el Comité de Seguridad de Naciones Unidas vote esta semana para determinar si impondrá un embargo de armas contra Sudán del Sur, tras un informe de Naciones Unidas que describe posibles crímenes de guerra cometidos en la primavera pasada por las fuerzas del gobierno. Estas son las palabras de Ravina Jamdasani de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
We found that between the 16th of April and the 24th of May, at least
hemos hallado que entre el 16 de abril y el 24 de mayo, al menos 232 civiles murieron y muchos más resultaron heridos en ataques llevados a cabo por las fuerzas del gobierno y sus aliados y por la juventud armada en estas aldeas, en zonas controladas por la oposición en Mayandit y Lir. El informe también documenta el uso de la violencia sexual como un arma de guerra. Al menos 120 niñas y mujeres sufrieron violaciones o violaciones grupales, incluyendo niñas de 4 años de edad. Una mujer de 22 años aún sangraba tras dar a luz cuando fue violada.
Una 20-year-old woman was still bleeding from childbirth when she was raped.
In Burma, two Reuters journalists have been charged under Burma's colonial era.
En Birmania, dos periodistas de Reuters fueron acusados de haber violado la ley de secretos oficiales de Birmania, establecida en la era colonial y por la que enfrentan la posibilidad de ser condenados a hasta 14 años en prisión. Wallon y Kwo Soe Oh fueron arrestados el 12 de diciembre del año pasado mientras investigaban una masacre cometida en septiembre por el ejército birmano contra los musulmanes rohingyas en la aldea de Intin. Estas son las palabras de Wallon hablando el lunes afuera del tribunal. Wallon expresó:
No hemos cometido ningún crimen. Lo que me gustaría decir respecto a la decisión que tomó hoy el tribunal es que no nos rendiremos. La decisión del tribunal no decide que seamos culpables. Aunque nos acusen, no somos culpables. Tenemos la oportunidad para defendernos. En las próximas sesiones vamos a testificar sobre nuestra inocencia. No temblaremos ante los cargos que presenten contra nosotros.
Sri Lanka has announced it'll reinstate the death penalty with plans to put to death 19 prisoners convicted.
Sri Lanka anunció que reinstaurará la pena de muerte, así como sus planes de ejecutar a 19 prisioneros condenados por cargos vinculados al tráfico de drogas. Un portavoz del gobierno dijo que la decisión fue inspirada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien dirigió una guerra contra las drogas a gran escala, en la cual, según agrupaciones de derechos humanos, unas 8.000 personas murieron a manos de fuerzas del gobierno o justicieros. En una declaración, Amnistía Internacional condenó la decisión afirmando: cuando la mayor parte del mundo le ha dado la espalda a la pena de muerte, se arriesgan a ir en la dirección equivocada y unirse a una minoría cada vez más pequeña de países que insisten usar esta horrenda práctica. En India, un movimiento ambientalista generalizado en Nueva Delhi obligó al gobierno a abandonar sus planes de talar 16.000 árboles en una ciudad que ya es una de las más contaminadas del mundo. El movimiento popular, que tuvo un mes de duración, fue integrado por miles de personas que participaron en vigilias sentadas, patrullas de protección de árboles y actividades de deforestación. Los residentes también presentaron demandas legales, lo que obligó a un alto tribunal a suspender cualquier actividad de tala de árboles en la ciudad, resolviendo que no se puede permitir la muerte de Nueva Delhi para dar lugar a proyectos de reurbanización. Y por último,
the British Information Commissioner's Office has slapped Facebook with a 660.
La oficina del Comité de Información de Inglaterra penalizó a Facebook con una multa de $660,000, la máxima sanción permitida por haber permitido que Cambridge Analytica recopilara información personal de unos 87 millones de usuarios de la red social sin su autorización, con el fin de influir a los votantes estadounidenses de apoyar al presidente Donald Trump. Mientras tanto, Facebook también confronta acusaciones de violar la privacidad de las personas con sus herramientas de reconocimiento facial, que escanea los rostros de las personas en fotografías, incluso cuando la opción del reconocimiento facial está desactivada.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.